minutos, 24 de temperatura tenemos a estas horas, cielo parcialmente nublado sobre capital y área metropolitana, la sensación térmica es la misma temperatura ambiente, 89 el porcentaje de la humedad, no hay viento en superficie, señores, y el pronóstico indica para la jornada de hoy viernes que vamos a tener un día cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del noreste, la máxima pronosticada es de 35 grados, señores. Así que jornada calurosa para mañana, sábado, igual pronóstico con una máxima de 36, la mínima de 23. Y el día domingo ya empezamos a tener algunas que otras precipitaciones que se iría extendiendo para el día lunes, inclusive hasta el martes, con un leve descenso de la temperatura, sobre todo la máxima. Bueno, lo tenemos hoy con nosotros, a quien agradecemos, ¿verdad? Porque se vino bastante temprano. Va a llegar tarde, nos marcó la entrada el doctor Braulio Ferreira, que nos visita. Él es el gerente ejecutivo hoy día de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Respondiendo a nuestra invitación, está con nosotros para compartir esta jornada y los datos, y sobre todo hacer un poco una evaluación de lo que ha sido este año la DENIT, en ese sentido que sí, mantuvo, sostuvo desde su creación como institución de la fusión que se produjo al inicio de este gobierno del presidente Santiago Peña, esa recaudación se mantuvo en forma sostenida para el alza, y eso es un aspecto muy, pero muy importante. Hola, doctor Braulio Ferreira, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buen día, Ricardo. Un placer estar contigo. Un cordial y respetuoso saludo a toda la teleaudiencia.
Bueno, DENIC, Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, están en la mira permanentemente, tiroteados en algunos casos, ¿verdad? Pero ustedes hacen lo que tienen que hacer y hoy día se puede decir que nuevamente se repite un buen año al cierre de este 2025, doctor.
Sí, realmente, Ricardo, nosotros respondemos con trabajo a las críticas, ¿verdad? Con trabajo y con resultados en ese sentido. Debemos recordar que hace 2 años y 4 meses, cuando nacía la DENIT, producto de la fusión de dos entidades realmente emblemáticas de nuestro país, en este caso la Subsecretaría de Estado de Tributación y la Dirección Nacional de Aduanas, había mucha expectativa, habían como siempre los tiroteadores, por supuesto, ¿verdad? Pero realmente en base al trabajo tesonero, el esfuerzo comprometido de todos los recursos humanos, el liderazgo del director nacional, realmente estamos cerrando un mes más y con perspectiva de cerrar un 2025 realmente positivo. Cabe resaltar de que desde la creación de la DENIT no hubo un solo mes en el cual el resultado haya sido inferior al periodo anterior, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, estamos cerrando con, desde la creación, si analizamos desde la creación de la DENIT, estamos hablando de más de 1.450 millones de dólares más de recaudación, lo cual habla a las claras que la decisión política del nacimiento de esa entidad fue acertada.
Cumplió con el propósito, ¿verdad? En
ese cumplió sentido. Y sigue cumpliendo, ¿verdad? Estamos nuevamente cerramos, mejor dicho, el mes de noviembre pasado y totalizamos un aumento del 9,2% con respecto al periodo de enero-noviembre del año 2024. Eso es realmente un resultado positivo, atendiendo a que la meta de recaudación para el presente ejercicio establecida en el presupuesto general de la nación fue del 8%. Entonces estamos superando esa meta y siempre tenemos que recordar a la audiencia, a la ciudadanía, de que eso es sin crear nuevos impuestos y sin aumentar tasas.
Sí, que todo sigue igual, ¿verdad? Así que en ese aspecto no se produjo ninguna modificación. Es decir que hoy día, a esta altura del mes de diciembre, por decirlo, Braulio, de que ya estamos con 1.2 por encima de la recaudación comparativamente con el del año pasado. Es decir, que ya estamos superando, ¿verdad?
Es así, Ricardo, y eso traducido en números absolutos y un poco llevando a dólares para no llenarnos de tantos ceros, sí. Eso representa más de 450 millones de dólares con respecto a la gestión 2025, siempre comparándonos con el 2024.
Sí que se cumplió, porque recuerdo que cuando se inició todo esto y se hablaba de una expectativa de que se iba a estar recaudando más de 400 millones de dólares. Hoy día, desde su implementación y sobre todo cuando se completó el primer año, ya prácticamente se superó esa meta, ¿no?
Sí, si nos retrotraemos a cuando nació la DENIT, se hablaba de un aumento de solamente 400 millones. Sí. Sin embargo, repito, a prácticamente 2 años y 4 meses, esa cifra realmente se triplicó. Sí. Eso prácticamente son más del, o sea, representan más del 3% del Producto Interno Bruto actual, ¿verdad? Entonces, realmente fue un trabajo, o es un trabajo tesonero, un esfuerzo diario, uh-huh, al efecto de que las recaudaciones o que el Estado paraguayo cuente con esos recursos para cumplir sus múltiples fines.
Braulio, ¿qué se dio? ¿Por qué se da, digamos, esta recaudación en forma sostenida y anteriormente no? Si bien cuando las instituciones estaban separadas, finalmente siempre se sumaban, ¿verdad?, el volumen de la recaudación. Pero ¿en qué cambió hoy día con la fusión?
Y, o sea, tenemos que partir, Ricardo y audiencia, del apoyo político, ¿verdad? Uh-huh. O sea, no debemos dejar nunca de mencionar el apoyo político que el señor presidente de la República da a la DENIT en general, a la persona del director nacional, un poco protegió de los vaivenes políticos que eran muy usuales, sobre todo en el sector de aduanas. Entonces un poco protegió, un poco blindó, y se han hecho, vamos a decir, rotaciones, se han hecho promociones de los recursos humanos, siempre dentro de la casa, siempre mirando dentro de la casa, ¿verdad? Pero fundamentalmente eso es el punto de partida. Luego también la fuerte apuesta a la tecnología que se ha hecho, el hecho de unificar el mando, vamos a decir, de dos instituciones recaudadoras, y la coordinación, la mejor coordinación de las tareas, tanto el ámbito aduanero como el ámbito tributario. Anteriormente, vamos a decir, necesitamos de mucha burocracia, que el memorándum no firmaba, que la nota no llegaba. Sin embargo, hoy la capacidad de reacción que se tiene es fundamentalmente para los controles y para la fiscalización, da sus resultados.
Así que todo es más expeditivo, digamos.
Exactamente. Al estar unificado el mando, vamos a decir, la línea institucional, es mucho más fácil. Tenemos que entender siempre que la potestad aduanera en el ámbito primario de todas las mercaderías que ingresan al país, y luego justamente la trazabilidad ya en el mercado de consumo, uh-huh, cae en el ámbito de la gerencia de impuestos internos en este caso. Entonces los controles son mucho más eficientes y eficaces.
Uh-huh. Así que en otros tiempos también se hablaba, sobre todo en aduanas, el tema del maletín, ¿verdad? Eso parecía ser que hoy día, bueno, desapareció, ¿no? Y como resultado se puede decir, refleja en cuanto a la recaudación, ¿verdad?
Porque... Claro, y eso nos dice mucho, nos mencionan mucho los funcionarios, uh-huh, Ricardo, ¿verdad? Que hoy en día, anteriormente era tipo un estigma ser funcionario, uh-huh, aduanero.
Sí, cierto.
¿Verdad? Era mal visto, uh-huh, en la sociedad. Se sentía vergüenza por decir, sí, soy funcionario,
tenía un poco de progreso y
de tal entidad, ¿verdad? Entonces, sin embargo, eso estamos revirtiendo. Uh-huh. Hoy en día la DENIT es un buque insignia del gobierno, sí, por los resultados que está obteniendo. Lógicamente hay cuestiones que perfeccionar, hay cuestiones que mejorar, pero realmente se nota un cambio en esa imagen del funcionario de la DENIT.
¿Se eliminó algunas direcciones, Braulio?
Lo que se hizo fue una reingeniería de los procesos, Ricardo, realmente, y eso particularmente correspondió a la gerencia de mi cargo. Hemos hecho un análisis de toda la estructura. Hemos eliminado más de 200 áreas, ¿verdad? 200 divisiones, en la cual un poco vimos que realmente podíamos hacer mejor las cosas con una estructura más simple. Y bueno, entonces producto de eso fue hoy la estructura de la DENIT, que está aprobado por un decreto, uh-huh, en la cual se sustentan todas las direcciones. Tenemos que también mencionar que en este último año fueron incorporadas dos nuevas áreas o dos nuevas tareas a la DENIT, en este caso la CONAXAR, sí, lo cual pasa a engrosar la estructura de la DENIT, y también la parte de lo que anteriormente correspondía al Servicio Nacional de Catastro, fundamentalmente la parte de la determinación de los precios inmobiliarios. Uh-huh. Entonces, tenemos una estructura relativamente ágil al efecto de atender esa demanda.
Y con relación a los recursos humanos disponibles hoy día, ¿está acorde a la necesidad para el buen funcionamiento de la institución o no, Braulio?
Y bueno, la verdad que hay un dicho que dice que las necesidades son infinitas y los recursos finitos, ¿verdad? Entonces eso también se aplica en materia de recursos humanos. Justamente este año estamos con un gran, no digo problema, pero realmente un gran desafío, de que tenemos mucha gente que se está jubilando, está accediendo a la jubilación, y eso representa una sangría importante para la institución en materia de recursos humanos. ¿Por qué? Porque son personas con experiencia, ¿verdad? Y la renovación o la capacidad de recambio siempre es muy difícil, ¿verdad? O sea, siempre, o sea, la
de un proceso.
La de no escapa a la burocracia, a los controles, vamos a decir, a los procesos de llamados, autorizaciones del equipo económico, restricciones presupuestarias. Eso no escapa a la de a las generales de la ley del sector público. Entonces, el recambio de esos recursos es lento. Tenemos que recordar también que la ENIT es una institución de alcance nacional, o sea, tenemos presencia en todo el territorio nacional, tenemos más de 30 administraciones aduaneras, tenemos 17 oficinas regionales. Entonces, realmente contar con recursos humanos es siempre desafiante para la ENIT.
Y aparte de eso, las incorporaciones también, ese proceso engorroso de lo administrativo, después también el funcionario, el nuevo funcionario, debía estándose y adquiriendo conocimiento, ¿verdad? En la práctica sobre todo se va haciendo también para que eso se vuelva más ágil, ¿verdad?
Claro, tenemos que ser muy eficientes en el proceso de inducción, de capacitación, de manera que la curva de aprendizaje de ese nuevo recurso humano no se prolongue en demasía. Tiene que insertarse a una cultura organizacional ya establecida, y realmente eso tiene sus bemoles.
La DENIT tiene otras funciones que en otros tiempos no tenía a su cargo cuando era, digamos, institución separada. A partir de la fusión, creo que se agregaron algunas que otras funciones, por decirlo de esa manera.
Que la DENIT, o sea, la misión,
es más abarcante, ¿verdad?
Claro, la misión de la DENIT es la recaudación, sí. La recaudación del Estado, en este caso los ingresos tributarios y aduaneros. Eso en el léxico del funcionario público, eso representa que todo lo que es fuente 10, sí, recursos fuente 10, del Tesoro, sí. Está a cargo de la recaudación de la DENIT, ¿verdad? Sí. De eso se desprenden otras funciones que son inherentes a la ENIT. Por el lado de aduanas, por ejemplo, el tema de la facilitación del comercio. O sea, nosotros, aparte de recaudar, tenemos que ser agentes facilitadores del comercio, vamos a decir, exterior. Y por el lado de aduanas también somos coadyuvantes en materia de seguridad nacional, Ricardo. O sea, nosotros esas tareas de incautación de mercaderías, de drogas, sí, de productos ilícitos, eso forma parte de una de las misiones.
En otros tiempos no se observaba mucho eso.
Realmente hemos hecho un gran salto en ese sentido, en cuanto a operativos, en cuanto a, vamos presencia. A decir, decomisos, en cuanto a presencia. Realmente el acompañamiento, o vamos a decir, para no llevarnos todos los lauros, como se dice, el liderazgo de la DENIT en la lucha, en la coordinación interinstitucional, porque el combate al contrabando y al comercio ilícito no es una cuestión privativa de la DENIT. Nosotros somos coadyuvantes, ahí existen otros órganos como la Policía Nacional, la Armada por el lado de las fronteras, la Fiscalía General del Estado. Entonces, en base a un trabajo mancomunado diario, los resultados están a la vista. Eso por el lado de aduanas, sí, ¿verdad? Y por el lado de impuestos internos, también tenemos una función demasiado importante, que es la de la contribuir a la formalización de la economía, ¿verdad? Que es un condicionante al efecto de que la recaudación también aumente. Entonces tenemos, vamos a decir, esas misiones o esas funciones, no digo secundarias, pero que complementan el rol de la DENIT, que es la recaudación de impuestos. Y como ya mencioné, hay leyes que surgieron en los últimos meses del Parlamento en la cual le adosan más funciones, en el caso del control de juegos de azar, el tema de la determinación del impuesto inmobiliario. También tenemos una cuestión, vamos a decir, educativa, o sea, de enseñanza, que es el Instituto Superior de Estudios Fiscales, que es una nueva figura también que surge con la ley de creación de la DENIT, al cual nos estamos abocando a fortalecer y a crear funcionarios o a capacitar funcionarios de élite para la función pública.
Y en cuanto a la formalización, ¿cómo se ha venido dando en los últimos tiempos, Aurelio?
Y con la creación de la DENIT, Ramón, hemos hecho un salto cualitativo muy importante y cuantitativo, todo, Ricardo. Nosotros veníamos creciendo en el registro único contribuyente en el orden de 50.000, 40.000 nuevos contribuyentes cada año. Hoy estamos cerrando, probablemente cerremos diciembre con 80.000 nuevos contribuyentes con respecto siempre a la gestión 2024. Uh-huh. Entonces hay un salto cuantitativo importante en la cantidad de inscritos en el Registro Único de Contribuyentes. Uh-huh. Hoy en día nuestra base de datos está constituido por 1.250.000 aproximadamente personas físicas y, uh-huh, y jurídicas. Lógicamente, de hecho, hay varios inactivos en ese sentido, bloqueados, pero la idea es ir creciendo. Uh-huh. El director nacional ha establecido una meta para el 2026 de llegar a los 1.500.000 contribuyentes. Creemos que tenemos margen aún. Recordemos que conforme a los datos de la última estadística hecha por el INE, tenemos una población económicamente activa de 2.500.000 personas. Entonces creemos que tenemos un margen todavía para poder ir creciendo.
Uh-huh. Y aparte de 80.000 nuevos contribuyentes solamente este año, comparando con los números del año pasado, eso también refleja hoy día en la recaudación, ¿verdad? Porque a eso se apunta, es decir, claro, que la formalización lleva a eso, ¿verdad?
Claro, o sea, nosotros lo que preguntamos son dos cuestiones esenciales en cuanto al cobro de tributo. Uno es facilitar el cumplimiento, sí, ¿verdad? Tenemos que nosotros ganarle al contribuyente, tenemos que seducirle a los efectos de que con mejores servicios, con servicios más próximos, más cercanos a la ciudadanía, podamos facilitarle el pago de los tributos, uh-huh, ¿verdad? Y por otro lado también la formalización no es solamente tener el RUC, eso es una parte importante, uh-huh, a los efectos de que esa persona,
el comienzo,
exactamente, pueda ser incluido al círculo virtuoso de la economía, de manera que pueda acceder a más créditos, a tasas más baratas, y en ese sentido tenemos que destacar también a nivel gubernamental el fuerte impulso que está dando el viceministerio de MIPYMES con las leyes que últimamente, sí, salieron al parlamento al efecto de aumentar la cantidad de pymes y de MIPYMES.
Uh-huh. La formalización trae consigo lo que estaba mencionando Braulio, en el sentido de que uno tiene la posibilidad de acceder a crédito, porque se convierte en el certificado de trabajo de la persona.
Es así, nosotros, uh-huh, tenemos que es para muchos un cerrojo, ¿verdad? El certificado de cumplimiento tributario, uh-huh, que es un poco un documento que hoy todas las entidades financieras de servicios bancarias están solicitando al efecto de que una persona pueda acceder a préstamos, uh-huh, ¿verdad? Y lo que nosotros estamos tratando de hacer, o lo estamos haciendo, es enseñarle a la gente de que existen regímenes súper sencillos, fáciles, uh-huh, no complicados. Pues hemos hecho también estudios en los cuales nos demuestran que gran parte de esa informalidad radica o está justificada en el temor de que es complicado, de que es engorroso, de que hay un costo adicional para el contador, etcétera. Entonces, uh-huh, lo que nosotros estamos haciendo a través de la plataforma de atención al contribuyente que se llama el PAC Móvil, es una herramienta que recorre las principales ciudades del interior del país a lo efecto de trabajar en la concienciación tributaria.
Uh-huh. Con relación a los procesos que se van dando también dentro de la institución, la modernización, el uso de la tecnología, la facturación electrónica ya está en vigencia y va entrando de a poquito, ¿verdad? Pero la idea del propósito, ¿para qué año se prevé la utilización completa, digamos?
Bueno, la facturación electrónica tenemos que recordar que empieza en el año 2019 aproximadamente, uh-huh, un proceso que se inició en aquel entonces. Hoy día, ¿cuál es la situación? Hoy tenemos aproximadamente 20.000 facturadores electrónicos.
20.000.
Dirán es poco, ¿verdad? Pero tenemos que entender, si segmentamos a los contribuyentes, tenemos que prácticamente el 100% de los grandes contribuyentes ya están en el sistema de facturación electrónica, también el 70% de los medianos contribuyentes, uh-huh, y lógicamente el gran desafío o la gran meta va a ser incorporar masivamente a los pequeños contribuyentes a la facturación electrónica, uh-huh, para lo cual estamos trabajando en la masificación y en la utilización del sistema de Cuatiaí. Cuatiaí es una aplicación gratuita que está a disposición de todos los contribuyentes a los efectos de poder incorporarse al sistema de facturación electrónica. Uh-huh. Hoy en día el 80% de los ingresos del Estado, de los contribuyentes, se realiza ya a través de contribuyentes incorporados al sistema de facturación electrónica. Uh-huh. El gran desafío es tener para el 2027 ya prácticamente la totalidad de los contribuyentes ya insertos en el sistema de facturación electrónica. ¿Qué estamos haciendo para eso? Estamos establecimos ya una regla de que todo nuevo contribuyente, toda nueva persona jurídica que se inscriba en el RUC ya debe estar directamente incorporado al CIFEM. Uh-huh. CIFEM es el sistema de facturación electrónica. Uh-huh. También estamos trabajando para que a partir del año que viene todos los proveedores del Estado tengan o estén incorporados al sistema de facturación electrónica.
Uh-huh. Se hace obligatorio, por decirlo de esa manera. Y así poco a poco. Y la meta para llegar a la totalidad de los contribuyentes.
Sí, tenemos en 2026, queremos llegar prácticamente a la mitad de los pequeños contribuyentes. Ya el segmento, como repito, de los grandes y los medianos, ya queremos ya en el 2026, mediados del 2026, ya tenerlos completamente insertos, incorporados plenamente, y luego ya a buscarnos de lleno a lo que van a ser o lo que son los pequeños contribuyentes.
Uh-huh. Braulio, con relación al contrabando que se está, el control del contrabando que se está realizando hoy día, hablando de repente con diferentes sectores, ellos hablan, ¿verdad?, de que existe un mayor, mejor control y que pareciera ser de que eso ha disminuido, no sé si considerablemente, ¿verdad?, pero que permitió también, digamos, el mayor margen de ganancias a otros sectores. En ese aspecto, en cuanto a los datos y los números que manejan ustedes, a partir de la creación de la BENIT, ¿se puede tener un número del perjuicio que se ha producido para ese sector?
Sí, ahí tenemos cuantificado, Ricardo, más de 20 millones de dólares de productos incautados. Uh-huh. Pero hay un dato que no tenemos cuantificado, de que con esos operativos, ¿cuánto evitamos que productos de contrabando invadan el mercado? Uh-huh. ¿Verdad? Por esa sensación de riesgo, por esos trabajos que se están haciendo, cuánto es lo que ya por el temor a las actividades de control no se realizaron. Pero hoy en día sí podemos decir, y como siempre una frase que usamos, el dato mata relato, ¿verdad? La cantidad de productos incautados es realmente sorprendente. Repito, solamente en a cierre de este año, al cierre del mes pasado, más de 20 millones de dólares. Creo que ya desde la creación de la ANIT es un número bastante alto, ¿verdad? Uh-huh. Y en el tema del combate al contrabando es una causa nacional, Ricardo. Uh-huh. Pero ahí tenemos que tener también, tenemos muchas limitaciones. Nosotros como DENIT, volviendo al tema de los recursos humanos, nosotros tenemos 100 funcionarios para, imagínate, uh-huh, tenemos 100 funcionarios para combatir el flagelo del contrabando a nivel nacional. Eso implica 2.700 kilómetros de frontera pluvial, ríos, sí, y 500 kilómetros aproximadamente de frontera seca, ¿verdad? Entonces, por eso es la importancia, y ahí radica justamente que el éxito depende no solamente de la ENI, sino de las instituciones fundamentalmente de seguridad, ¿verdad? Llámese Armadas, Fuerzas Armadas, Policía Nacional.
Y en ese aspecto se trabaja coordinadamente, ¿verdad?
Sí, sí, sí. El trabajo realmente es coordinado. Ahí tenemos que destacar el apoyo de las fuerzas militares, el ministro de Defensa, el comandante de las fuerzas militares, el comandante de la policía y sus altos mandos están en permanente trabajo y coordinación en la parte operativa con la ENIT.
Uh-huh. De la recaudación que tiene la DENIT y con relación a la economía subterránea, que en algún momento dado, no recuerdo quién lo había dicho, y creo que inclusive supera la recaudación del fisco. ¿Eso creen ustedes que están así o no, Braulio?
Sí,
¿Es tan grande el volumen de la economía?
Sí, realmente tenemos estudios hechos a nivel nacional y también observamos estudios hechos por organismos internacionales, Ricardo. Pero eso no es un flagelo que solamente afecta a Paraguay. No, es un flagelo, un fenómeno que sucede en la región. Realmente la economía informal mueve millones de dólares al año, pero para eso estamos trabajando, ¿verdad? Nosotros apostamos fuertemente, de ahí la importancia de la facturación electrónica. La factura electrónica es tal vez un proyecto de Estado, no solamente de la ENIT. ¿Por qué? Porque entendemos que ahí vamos a poder determinar la información de manera más certera, vamos a poder hacer perfiles de los contribuyentes, perfiles de los usuarios, a lo efecto de que con analítica de datos, derivado de la información que se tenga, podamos ser más eficientes en los controles.
Pablo, ¿cómo hacer con relación a... existen grandes cadenas de supermercados o negocios o comercios que de repente también uno ve esa venta por decirlo de esa manera, al menudeo, y que muchas veces tiene uno la sospecha que son productos de contrabando, pero sin embargo permanecen frente a esos locales? ¿Cuál es el control que ejercen ustedes sobre esas personas que comercializan productos?
Se hacen controles aleatorios, Ricardo, se hacen controles aleatorios, es así que se ve los trabajos que estamos haciendo en todo el país. Siempre decimos que Paraguay no termina en calle última. Es por eso que hicimos últimamente procesos o intervenciones en Canindeyú, en la zona de Ñeembucú. En todo el país estamos trabajando contra el flagelo del contrabando, ¿verdad? Hay también una cuestión, una realidad económica en nuestro país que tenemos que también administrar. La reacción que generan de repente los procedimientos de la ANI son virulentos, son muchas veces desmedidas.
Alberdi.
O sea, y nosotros siempre precautelamos también la seguridad de nuestros funcionarios, ¿verdad? No vamos a exponerle a nuestros funcionarios a que tengan de repente algún riesgo a su integridad física. Pero estamos trabajando, se está trabajando también con otras instituciones, como el Ministerio de Industria y Comercio, a lo efecto de poder erradicar el flagelo del contrabando. Pero es una lucha diaria, una lucha titánica.
Así que la fiscalización se da todos los días. ¿Cómo le dicen? ¿Yaguareté?
No, eso era anteriormente. Yero Viajá. Nuestra Coordinación de Operaciones Especiales la bautizamos Yero Viajá. Y es un grupo de élite, vamos a decir, de la ENIT, que tiene a su cargo los controles de los locales comerciales. Pero ahí también tenemos que ser claros, Ricardo y audiencia, de que siempre previo a un procedimiento, vamos a decir, de fiscalización, existe una campaña de concienciación, primero de inducción. Nosotros nos vamos, si detectamos, les digo, miren, por favor, hagan estas correcciones, expidan facturas. O sea, hacemos un trabajo, vamos a decir, de previo.
Sí.
Lógicamente, cuando ante la advertencia 1, advertencia 2, ya no existe como el tipo...
Será la vencida y siguen así, lógicamente.
Ya vamos a tener que recurrir a las facultades legales que tenemos con auxilio de los órganos jurisdiccionales, llámese juzgados, llámese fiscalía, al efecto de que puedan la gente ayornarse, ¿verdad?
Bueno, el mercado negro sigue funcionando, es imposible evitar todo eso, si bien existen los controles que lo hacen a través de otras, en trabajo coordinado con otras instituciones, ¿verdad? Braulio, es mucho el esfuerzo, pero a veces eliminas a más, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Pero lo importante es que están poniendo el ojo, porque hay que decir que, y sobre todo, hoy día creo que mucho ayuda también la situación de los países, sobre todo en Argentina, ¿verdad?
Sí.
Que en algún momento la situación ha hecho, ¿verdad?, de que era una especie de dulce de leche, era para un convite para la gente. Braulio, la meta de este año de la recaudación, ¿a cuánto asciende en principio, cuando empezamos el año? ¿Verdad?
Y cuando empezamos el año ascendía a 39.040 billones de guaraníes aproximadamente. Eso representa más de 5.200 millones de dólares al año. Hoy estamos, repito, superando esa cifra prácticamente en un 10%.
Así que ya estamos por encima de los 40.
Estamos
¿cuánto
encima
estamos
de los
40?
Hoy? Y conforme
a noviembre, ¿cuánto llegamos?
A noviembre ya llegamos a los 40, 40.7, 40.5, si mal no recuerdo el número, la cifra exacta.
Y entonces la recaudación, y a esta altura la recaudación del mes de diciembre, ¿cómo está?
Está peleado, Ricardo, peleado fundamentalmente por el lado aduanero. Nos repercute negativamente la apreciación del guaraní con respecto al dólar, en razón a que los productos importados lógicamente se cotizan en divisas, en dólares. Entonces ya esa depreciación de prácticamente el 10% que se está teniendo ya desde junio, julio, está repercutiendo en lo que es el comercio, la recaudación aduanera, ¿verdad?
Claro, echa menos guaraní.
El comportamiento de los se compensa con el comportamiento de los impuestos internos, ¿verdad? por el consumo, sí. Realmente diciembre, como
también
siempre,
ayuda un poco,
ayuda a un poco nivelar, sí, la cancha, ¿verdad? Entonces, esa es otra de las bondades de esta fusión, ¿verdad? Que estamos siempre observando los dos, los dos ámbitos, sí, de aplicación de tributos, del pago de tributos. Entonces, diciembre, repito, el factor que está un poco pateando en contra es ese efecto del tipo de cambio.
Uh-huh. El dólar es la cuestión.
Sí, pero lógicamente vamos a cerrar.
En contrapartida hay mucho circulante, mucho movimiento, muchas ventas.
Esta inyección de recursos, imagínate, solamente el sector público inyecta al mercado más de 700 millones de dólares al mercado, al consumo, ¿verdad? Y eso lógicamente tiene su mecanismo de retorno al Estado a través, uh-huh, del pago de impuestos, llámese el IVA, el impuesto selectivo al consumo, etcétera.
La cotización del dólar, que repentinamente yo creo que nadie esperábamos que iba a tener la depreciación tan importante que está teniendo en la actualidad. En base a ese comportamiento, ¿cuál es el pronóstico o el objetivo o la meta para el 2026 en ese aspecto?
El 2026 es mantener nuevamente estos porcentajes, estos niveles de ingreso, Ricardo. O sea, es volver a tener un aumento de más del 8 o del 9% de recaudación. Tenemos también que ser conscientes que estamos ya explorando o estamos maximizando un poco todas las alternativas o el marco tributario que nos establece la ley, fundamentalmente la 6380 del año de 2019. Eso nos insta o nos impulsa a ser más eficientes en el cobro de tributos. Tenemos que inspirarnos más, tenemos que ser más, vamos a decir, específicos y objetivos a la hora de los controles que estamos haciendo. Tenemos que ser también conscientes que la capacidad de fiscalización de la administración tributaria es reducido, pero eso también, repito, a nivel internacional. Entonces, nuestra capacidad de llegar y de que sea efectiva la fiscalización tiene que ser eficiente. Uh-huh. Para eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando en una matriz de riesgo a los efectos de tener mayor predictibilidad, uh-huh, de irnos a aquel que efectivamente nos genere mayor retorno en cuanto al pago de tributos.
Uh-huh. Bueno, va a ser un año, como todos los años, difícil, complicado, seguro, ¿verdad? Aparte, la situación, la cotización del dólar, que va a tener de cierta manera su incidencia, pero ustedes están para seguir trabajando. Diciembre igual vamos a superar probablemente el número del año.
La expectativa es que diciembre nuevamente cerremos en forma positiva, ¿verdad? También tenemos que, conforme a la construcción, a la arquitectura de nuestro sistema tributario, si un año fue positivo a los efectos de la economía, los pagos de tributos al año siguiente se hacen en función a la renta del año anterior. Entonces, si este año fue positivo, claro, tenemos un crecimiento prácticamente del 6%, sí, eso al momento de pagar los impuestos allá por abril, marzo del año que viene, fundamental impuesto a la renta, tanto personal como empresarial, va a tener su impacto, sí, también, impacto, ¿verdad? Sí. Positivo, ¿verdad? O sea, es una cuestión cíclica de que si la economía le va bien, lógicamente a los impuestos también le van a ir bien.
Y después
bien.
Están los feriados de diciembre también, que creo que afecta un poco en la recaudación.
Claro,
¿no?
un día menos de recaudación realmente es importante, Ricardo, es importante.
Hace golpea, ¿verdad?
Golpea. Nosotros justamente generalmente cuando es asueto, el director nacional dispone que aún en asuetos el personal trabaje, pero ya cuando hablamos de feriado, uh-huh, ya es una cuestión distinta.
¿Y en este caso del 26 cómo van a estar trabajando, Bravo?
En el caso del 26 tengo entendido, no quiero arriesgarme a decir, creo que es feriado, uh-huh, entonces sí, es feriado. Cuando es feriado se respeta,
¿verdad? Sí. Pero cuando es asueto sí, ¿verdad?
Asueto solemos trabajar, cuando son días asueto.
Y mira, entonces el 24, que generalmente suele ser asueto, y 31 también
vamos a estar trabajando.
Sí, porque hay que...
Hay que recordar. Sí, sí, señor.
Bueno, Braulio, un gusto tenerte aquí en la radio, también los medios del Estado, Paraguay TV, Radio Nacional del Paraguay, está el canal 15.2 también, que forma parte de los medios del Estado, y creo que es importante también la presencia de ustedes y conocer un poco del trabajo, y sobre todo, verdad, que con mucho esfuerzo se está logrando un buen año, y porque eso también trae un poco de tranquilidad, y seguramente los ministros, presidentes, gente que depende de esos ingresos, a la mucha, nos vengo la plata, pues llega tú de ella, ya mandaron, ya han pedido el cumplimiento de nuestro presupuesto, ¿verdad? Porque en la medida que ustedes recaudan, el fisco dispone y el ministro de Hacienda, sobre todo, puede decir, bueno, le doy a este ministerio, a esta institución, tal o cual monto,
sí,
¿verdad?
Sí. No, muchas veces recibimos tirón de oreja, no es decir que recaudamos tanto, porque si no, la claro. presión también sí, le viene al, sí, pues, al señor no sé. Ministro de Economía para ampliar el presupuesto.
Sí, sí, porque vos manejás, ustedes recaudan claro, y le llevan la bolsa.
Nosotros tenemos una pata de las finanzas sí, públicas que es los ingresos, ¿verdad?
Sí, pero que es lo más importante.
Es importante.
Sí,
es
y después la distribución
acá el Ministerio de Economía.
Sí, así es, mismo. Es. Bueno. Braulio, un gusto realmente reitero tenerte en la radio. Después de mucho tiempo te vuelvo a ver. Y bueno, a seguir trabajando, ¿verdad? Porque la buena recaudación permitirá el día de mañana tener camino de todo tiempo, mayor asistencia en salud, en educación, en fin, en diferentes sectores, ¿verdad? Tiene sus efectos aquello, ¿verdad? Y desagrada, a nadie nos gusta pagar precisamente el impuesto, ¿verdad? Pero el Estado vive eso y dice que la ciudadanía se beneficia de todo lo que aportamos precisamente en ese concepto, ¿verdad?
Sí, realmente te agradezco Ricardo, en representación de la Dirección Nacional, del Director Nacional, estos espacios pues son importantes al efecto que la ciudadanía conozca, ¿verdad? Como bien dijiste, el pago de impuestos nadie quiere realizarlo, pero es importante que la gente conozca el trabajo que se está haciendo, que es un esfuerzo diario, que no hay relajo en ese sentido. ¿Por qué? Porque los compromisos son enormes a nivel Estado, como bien dijiste, si el Estado no tiene recursos, no puede desarrollar sus planes de gobierno, sí. los planes de Estado. Entonces, es importante que la ciudadanía sepa cuál es la mecánica o la lógica de la recaudación de impuestos.
Así mismo. Bueno, así lo tuvimos al doctor Braulio Ferreira Mereles, quien es el director ejecutivo, me decía, varios cargos que hoy día están dentro de la DENIT, y en cabeza en este caso el doctor Oscar Orué, ¿verdad? Entonces, doctor, muchísimas gracias, saludo también para la gente de la DENIT, buen año y a seguir trabajando porque no hay descanso ahí, nadie tiene que dormirse solo en laureles, porque si este año recaudamos bien, el próximo año tiene que ser mucho mejor. 7:44, 25:6 temperatura, hacemos una breve pausa y ya regresamos en minutos.
Un árbol de Navidad, un árbol de Navidad que llegue hasta el cielo.
Vuelve siempre Navidad. Es la palabra más simple y más hermosa del mundo. Es el deseo del alma, el anhelo de los que saben regalar augurios. Vuelve siempre en la Navidad esa palabra que es la Biblia de los que creen en Dios. Esa palabra que une e identifica a los hombres, que enseña a querer, que llama a la dulce meditación del Espíritu. Felicidades. Es la palabra que sintetiza amor, deseo, inquietud sublime. Felicidades. Es la palabra que vuelve a los labios en cada Navidad, en cada Nochebuena, para simbolizar el alma de los hombres nobles. Para resumir, las ansias de los que desean paz, amor y ventura al hermano.
Es tiempo de orar. Unamos las manos.
De Radio Nacional del Paraguay. Feliz Nochebuena. Feliz Navidad.